En la radio incluyente usted tiene la palabra. Participe con nosotros y haga parte de este programa. Usted tiene la palabra.
Hola, buenas tardes, Adriana.
Buenas tardes.
Pues no, ganas de decirle a Juana que está como tan frío estos días, es como una época muy fría. Ahora, como amigos del libro, invito a Virginia y a Julio para que le agradezcamos como en el ejercicio de la tertulia. Entonces, miremos a ver nuestras anotaciones, nuestras ponderaciones al libro. En el atardecer con mi libro bajo el brazo, el sol va calentándose en el esplendor del cielo y lo leo, pues es él mi compañero.
Libro, puede ser la recopilación, la suma del pensador, pero también tus páginas pueden ser la maravilla de la recreación humana.
¿Cómo expresar esta sensación que me invade cuando te tomo, te manipulo, te recorro y me acompañas? Eres mi libro de cabecera.
Ahí estás, te siento hasta respirar. Cuando tú, libro leo, y me concentro aún más, hasta tus pasos escuchos y tu razón de orientar a quien te lea.
Páginas, más páginas, más páginas, más páginas para recibir la historia y páginas, más páginas, más páginas para rectificarla en otro libro titulado Anotaciones sobre lo que dijiste.
Páginas errantes son hojas y las hojas bien pastadas nos entregan su contenido, traen gusto y cultura, y nos acompañas tú, el libro.
En Medellín, el culto al tango y a Gardel por el accidente aéreo en el que murió fue importante en la cultura paisa, pero pocos saben qué es. Comienzo su historia. Entre 1600 y 1609, los jesuitas testimonian que en Guinea los esclavos eran cambiados por los portugueses que negociaban con paños pintados con colores. Y a los negros los llamaban tangomae. La palabra tango fue común en los países esclavistas, pero entrando al significado, el verbo latino tangere, que significa tocar, tañer o interpretar un instrumento, su sonido.
Con relación a Buenos Aires, crearon la primera obra de teatro basada en el tango. La cultura gaucha entró a la literatura, se extendió y surgieron poetas de tema nativo. De las tertulias danzantes en los cuartos de las chinas, o sea, trabajadoras sexuales, la milonga, con sesión de cantos, se creía propio de los lugares de baile de los negros, entre 1860 y 1880. Pero pocos años después se popularizaron los lugares cantineros, los famosos llamados boliches, quilombos, bailetines y casas de baile. Los clientes bailarines pertenecían a los milicos licenciados, o sea, trabajadores de los mataderos, cuarteadores, carreros, artesanos, marineros, operarios de las nuevas fábricas y peones de barracas y hombres solos.
Cierto es que no sabemos nada del tango. Mire, según consulta de nuestro compañero y amigo Néstor Gómez, existió el tango prostibulario, como lo cita un comentarista que habla del tango prostibulario, explicando esa clasificación y el nombre así. La única razón de esta adjetivación proviene de los títulos de los tangos que carecían de versos. El título generalmente era de doble sentido y con alusiones picarescas o referidas a parte del cuerpo humano, directa o indirectamente referidos a la copulación. Por ejemplo, tócame lo que me gusta, o se te paró el motor, y déjalo morir adentro.
Poco a poco surgió el estilo de baile que se impuso con el ritmo de los músicos. Eran aires quebrados propios del baile criollo, consistentes en corte y quebrada o quiebre. Y el elemento erótico se posicionó dándole expresión corporal a la coreografía, con trazos aparentes de líbido alterada. El primer tango porteño se titula El Negro Chicova, y en 1917 surgió el primer tango cantado. El bandoneón alemán lo adoptaron trabajadores de los muebles y lo incorporaron a su música, y le compusieron en 1928 la letra que dice: bandoneón arrabalero, viejo fuelle desinflado, te encontré como a un pebete que la madre abandonó.
Oiga, es que esto es como si le estuvieran uno hablando de otro planeta. Todo el mundo claro. Canta la comparsita, la no sé qué. Y de adiós sabe todo esto, ¿no? Solo en Mire Tan Tarde, solo en 1990, que hace poco, entró el tango a la clase media argentina y comienzan las transcripciones para piano. Anoto que el tema de la mujer en el tango es lamentable. Tanto que la primera letrista firmaba con seudónimo masculino y la segunda, su hijo, le firmaba el poema o la letra del tango. Un ejemplo es Mujer Tango. Dice: cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Siempre traigo bizcochitos para tomar con matecito, como cuando estabas vos. Ya no hay en el bulín aquellos lindos frasquitos adornados con monito. La mitad no la entendimos porque hay palabras que no conocemos.
Por supuesto, sí. Y entrando a la influencia en los personajes, en 1953 en París, unos amigos dejaron al escritor Julio Cortázar una vitrola y unos discos de Carlos Gardel. A partir de esa experiencia, Cortázar lo evocaba en un precioso texto lleno de añoranza y ternura. Repetía los discos gastados por la púa o aguja que lo reproducía en noches de verano y cebando, como dicen los argentinos, o bebiendo mate. En una entrevista para el París Review, dijo, abro comillas: yo crecí en una atmósfera de tangos. Los escuchábamos por radio, porque la radio empezó cuando yo era chico, y después fue un tango tras otro. Había gente en mi familia, mi madre y mi tía, que tocaba tangos al piano y les cantaba. El tango se convirtió en parte de mi conciencia y es la música que siempre me devuelve a mi juventud y a Buenos Aires. Ya lo comí.
Increíble que Cortázar haya sido tanguero, ¿no? Y a lo mejor en París mientras que vivió todavía porque creo que en esa leyenda de que Gardel era francés, entonces debió haber relacionado por allá que Cortázar se pellizcaba.
Claro, pero mire, seguramente.
Sí, Julio, el poeta colombiano Juan Manuel Roca también dijo algo en un poema que dice: cuando Gardel llegó a Caracas y yo solo era una invención acrobática, se saltaba en otros cuerpos, vino porque yo lo llamé. Esto no lo sabe nadie ni está en las antologías del tango. Es decir, ese poema de Roca yo creo que no ha sido muy conocido. Y alguna vez afirmó que el tango cambalache es el himno nacional de todos los países del siglo XX. Yo este no me lo sé. ¿Ustedes
saben algún pedacito? Sí, no me acuerdo bien, pero no. Amor, porque es el mundo. Sí. Me dio gracia cuando
tú lo cantabas, amor.
Ya no me acuerdo. Pero cuando es cierto, cuando era mi juventud, Cambalache fue el testigo de la indolencia. Y es un tango buenísimo.
Ve que lo voy a buscar. Yo me hice apuntar ahorita que alguna vez fuimos de la tertulia a Medellín y estuvimos en el cementerio San Pedro, que además me llamó la atención que tenía segundo piso. Y ahí había una tumba de Gardel. Después un amigo mío fue y le dije, ¿vio la tumba de Gardel? Dijo, no, y es que la quitaron. Entonces, ¿quién sabe a dónde la habrán pasado? Porque era es un recordatorio casi sagrado. Sí. Pero quién sabe a qué rincón del cementerio.
No hay nada. En Medellín, acá, fíjate que hay... Había la casa gardeliana, no sé si la han quitado, pero creo que existe todavía.
Claro,
bueno. Manrique, ahí en Manrique, sí.
Claro, buen claro, buen recuerdo. Y sí. Yo me hizo acordar que había muchos lugares donde habían fotos de Gardel y les ponían luces y todo eso.
Sí, ¿no? Claro, por supuesto, yo.
Sí, recordaban.
Sí, altísimo. Yo cuando trabajé allá en Medellín, fui varias veces a la Casa Gardeliana, a ver tango. Muy interesante. Sí.
Ah. Bueno, sí, pues todas
ahora
esas
les
cosas...
voy a hablar.
¿De qué? ¿De qué nos va a hablar?
Sobre el lunfardo.
Ah, bueno.
El lenguaje campesino que en Argentina es de los gauchos con el pueblo raso, que está presente como en este tango arrabalero que les voy a mencionar. Esta noche me emborracho. El lunfardo dice fané, que significa marchita. Descangallada, que significa achacoso, deteriorado. Rajé, que es escapar. Pedeta, le dicen al muchacho o muchacho. Una frase, por ejemplo, dice, pereza teñida y coqueteando su desnudez. Y finaliza diciendo, me mamo bien, mamao, pa' no pensar.
Ay, Dios, qué cosa.
Otro ejemplo, este de Amorío, titulado, ¿dónde estás, corazón? Dice, entre mis brazos se murió.
Y bueno, este por lo menos, sí.
Y un tercer ejemplo de este que se titula Uno, que también. Y entre las actitudes que escribe, dice: uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor. Y en otra frase dice: esos otros ojos, los perversos, los hundieron en el vivir.
Oye, pero el pedazo de lunfardo que nos mostró, sí, realmente no tiene nada que ver con el. Con el sentido español que tenemos, es puro...
No, nada que ver, crítico. es otro cuento.
Otro cuento. Eso sí. Está como el de los, ¿cómo se llama aquí? El de los muchachos de la droga. ¿Se acuerda que ellos crearon un pues allá era un fardo, aquí era uno, un hablado de ñeros que nadie entendía.
Ah, sí.
Entonces, era como la época de... Correcto, eso fue en la época de los narcotraficantes.
Sí.
No. Realmente es que uno de pronto en la vida no le ha quedado tiempo o no se ha dado cuenta de todo lo que ha desperdiciado. Nosotros hemos debido apuntar esas palabras que decían los jóvenes que eran sicarios. Sí. Espérese que de la Universidad de Medellín creo que yo tengo ahí...
Podríamos investigar para el próximo, lo vamos a comunicar a ver,
y lo comparamos con esto porque realmente son dos lenguajes sí. Que no se entienden.
Sí, señora.
No, qué cosa tan terrible. Si esto es que a veces va uno a la costa y no coge el lenguaje y baja a Nariño y tampoco iba a la Amazonas.
Tampoco.
Sí, o no. Somos un país tan diferente en todas las culturas.
Cierto, señora.
Hay mucha diversidad. Eso es bonito, pero a la vez ha dificultado un poco el crecimiento intelectual, porque se aprende a leer y escribir sí, en su pueblo y ya después quedó pegado. Tanto si sabe que hubo un programa de literatura muy interesante en la radio y apunté que ahora llaman literatura interna, como quien dice, nacional. No es una literatura de biblioteca que se vende, no. Uh-huh. Es sola y únicamente para los pueblos, porque lo producen los pueblos, entonces tienen otro lenguaje. Yo me quedé aterrada, yo pensé que ya eso lo habíamos superado. Pero
sí,
no.
Todavía.
Inclusive bueno, en Bucaramanga, el lenguaje de los bumangueses es totalmente distinto al nuestro. Utiliza unas palabras que... Y dije, ¿pero eso qué significa?
Podríamos hacer
un estudio de eso para el próximo programa de palabras de diferentes regiones del país.
Se me hace estupendo. Estupenda idea. Bueno, entonces, ¿tiene poema, Virginia?
Sí, sí. Este
hágale,
que
pues.
El año pasado. Se llama Sensación. Si pudiera tocar el eco del trueno que mi oído percibe en la tormenta, si pudiera tocar la voz que el corazón emite en mi silencio, si pudiera tocar el brillo de una estrella palpitante en el cielo, si pudiera tocar el dolor que mi alma herida rasgó en el sufrimiento, acallaría los mares y los cielos y toda tempestad del universo. Pero antes cortaría los cables del sonido y alisaría sus ondas cerebrales para calmar el llanto que derrama entre cortes circuitos nubarrones.
Está bonito. Muy, muy bien. Hola, es que este es como un periodo de reflexión, no solamente porque el clima lo invita a uno a estar encerrado y echarle palabras a la vida, sino porque estamos dentro de una violencia mundial peligrosa, sectorial peligrosa, nacional peligrosa, etcétera. Entonces yo por eso les voy a leer algo que ya tal vez con ustedes se los había leído, que se titula Por la Paz. Uno, Por la Paz. Uno, Piedad. Que no bendigan los fusiles, que no inviten a Dios a la guerra, que la vida es eterna si se prolonga, que la muerte es injusta si se acelera, que no bendigan los fusiles, que no inviten a Dios a la guerra. Dos, observé. La niñez libera fragancia, la juventud exhala esperanza, la vejentud cosecha realidades, el odio es guerra, la paz es semilla, nosotros somos vida. Y les quiero...
Muy bueno, muy les bueno. Quiero...
¿Sí lo pensó, abuelo?
Reflexión.
De esos ratos en que uno como que está desconcertado, como que no se halla ni se toca porque hay algo por dentro que lo maltrata, a veces ni sabe qué es porque el ambiente lo contamina. Entonces uno, insomnios en vela, ventanas de ilusiones sobre partes de la guerra, ojos enrojecidos en volutas partidistas que envilecen las lunas y los cerros. Dos, alma del consumismo, óvalo troncado, vidrios opacos, corruptos, reflejos de ambición, espejismo del poder. Tres, brumas de hielos cautivos en apareamiento sin final, desiertos de aguas bebidas, ciudad de ásperos cajones, de interiores desapacibles, pueblo arenisco, sello de alianzas y tradiciones. Ok, entonces ahora sí les cedo a ustedes, señorcitos, sus 5 minutos académicos que son tan importantes.
Bueno, la literatura es el arte de la expresión escrita o hablada. Dentro de la literatura existe un concepto fundamental que sirve para poder llevar a cabo una clasificación de las distintas obras. Me refiero al término del género literario. Uno de ellos es el épico, en donde se incluyen textos y libros que se sustentan en la narrativa acerca de personajes reales o ficticios que han vivido hechos legendarios.
Sí, el tema que vamos a tratar en el día de hoy es sobre el general Alejandro Dumas Abuelo. Sí, abuelo. Son tres mosqueteros, aclaro. Todos conocemos las novelas Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo y otras obras más del escritor Alejandro Dumas padre, como se le denomina en Francia. Y Alejandro Dumas hijo, también escritor, autor de la novela La Dama de las Camelias, que fue base e inspiración de la ópera La Traviata del compositor italiano Giuseppe Verdi.
Hablaremos de una hipótesis sobre la cual fue escrita la novela El Conde de Montecristo. Es una novela clásica de acción, aventuras y romanticismo, cuya historia se desarrolla en Francia, Italia y algunas islas del Mediterráneo durante los años 1814-1838. Los 100 días del gobierno de Napoleón I, el reinado de Luis XVIII, de Carlos X y Luis Felipe I de Francia, trata los temas de la justicia, la venganza, la piedad y el perdón.
El protagonista de la obra, Edmundo Dantès, en la flor de su juventud, a punto de casarse con la mujer que ama, a punto de ser ascendido de marinero raso a capitán de navío, se ve involucrado en una oscura conspiración de la que es inocente, enjuiciado en extrañas circunstancias y condenado en una misma noche a pasar el resto de sus vidas en la prisión del castillo de Yves.
Allí conoce a un antiguo reo, el abate Faría, quien ya estaba muy viejo, era sabio e inteligente. Todas estas cosas que él sabía se las enseñó a Dantès y le dijo en secreto, el cual nadie le creía. Tenía el conocimiento del lugar donde se encontraba un tesoro escondido de la dinastía Borgia. Ese tesoro estaba en el islote de Montecristo.
Dantès huye de la prisión, encuentra el tesoro y decide convertirse en el conde de Montecristo, con el único propósito de hacer pagar con creces a los que lo condenaron injustamente y recuperar a su amada. Y, lógicamente, sigue la trama.
Encontramos una referencia bastante interesante en la investigación que ha realizado el periodista, investigador y escritor Tom Rain, que plasmó en su libro El Conde Negro, en donde expone el verdadero y desconocido Conde de Montecristo.
Veamos la historia. Tom Rain recuperó su historia y la cuenta así. El general Alejandro Dumas, padre y abuelo de los escritores, fue el primer general negro del ejército francés. Abre comillas. Me encontré con la vida del general Dumas porque cuando era chico me gustaban tanto las obras de su hijo que busqué sus memorias. Reis cuenta en su libro que el padre del general Dumas fue una especie de aristócrata renegado que se marchó al territorio colonial que hoy es Haití para hacer fortuna, pero no tuvo mucho éxito. Allí vivió 30 años, mientras que en Francia lo daban por muerto. Cohabitó con una esclava negra y tuvo un hijo que llamó Alejandro, mulato y bien parecido.
Regresó a Francia. Cuando quiso regresar a Francia para heredar un castillo y un título nobiliario, estaba tan quebrado que vendió a su propio hijo Alejandro, el héroe de esta historia, como esclavo. Dice Rey, yo encontré el documento que le permitió volver a comprar a su hijo una vez que heredó su fortuna. Alejandro llegó a Francia en 1776 a los 14 años y recibió entrenamiento en la Academia de Grima en Versalles, diestro con la espada y padre del autor del Conde de Montecristo. Es digno de las fascinantes aventuras literarias que creó su hijo. Se convirtió rápidamente en uno de los grandes guerreristas del país. Luego se unió al ejército como soldado raso y enseguida se distinguió por su arrojo y por su destreza en las armas.
Vino la Revolución Francesa. Cuando estalló la Revolución, muchos nobles huyeron del país y esto le brindó la oportunidad de desarrollar sus talentos y habilidades militares. En el lapso de un año, después de la Revolución Francesa, consiguió convertirse en el primer general negro de un ejército occidental, destacándose por su destreza como estratega y en el combate cuerpo a cuerpo, y llegó a rivalizar con el mismísimo Napoleón. Tras una campaña exitosa en los Alpes, creció la fama del general Dumas, que además era muy alto y opuesto.
Dumas participó junto con Napoleón en el combate contra las tropas austrohúngaras en el norte de Italia, y aquí es donde realmente se destacó cuando defendió su posición en un puente prácticamente solo. Esta hazaña le valió el apodo de Demonio Negro, y Bonaparte no tuvo más alternativa que celebrar la proeza de Dumas.
En la campaña de Egipto, pero fue después, en la campaña napoleónica en Egipto, cuando esta rivalidad se hizo más patente. Dumas comandaba la caballería francesa y la presencia física del general negro causaba mucha más impresión entre los enemigos que la del pequeño y menos gallardo Napoleón. Esto volvía loco a Bonaparte, relata el rey, y explica que además el general Dumas decía lo que pensaba y confrontaba las megalómanas decisiones de Napoleón en medio del desierto. Eso nunca se lo perdonó. De regreso a Francia desde Egipto, la frágil embarcación en la que viajaba Dumas naufragó cerca de Italia. Es apresado y enviado a un calabozo en el que pasó 2 años terribles. Pero luego la chivetía y sus recuerdos de esa aciaga experiencia inspiraron los avatares de Edmondo Dantès, el protagonista de la famosa novela.
Solo la insistencia de su esposa logró que las autoridades francesas intercedieran por uno de los más valerosos generales. Una de las cosas que encontré, dice Rey, fue el manuscrito original que él mismo escribió una vez que fue liberado sobre esos 2 años en los que se fue envenenando y estuvo a punto de morir en prisión. Rey rastreó la historia del general Dumas en archivos oficiales y privados de Francia y escribió su biografía en el libro El Conde Negro.
Sí, los archivos oficiales y privados de Francia. Dice, no fue difícil seguir su carrera militar, cuenta el biógrafo. Los archivos militares franceses están inundados de documentos de 1790, porque este hombre fue un gran espadachín y general de la Revolución, aunque después fuera olvidado y borrado de la historia, así que me encontré muchas descripciones de él en el combate. Más complejo fue lograr hilvanar la historia del hombre detrás del excepcional soldado. Según el autor, este texto es la base de las desventuras de Edmondo Dantès. Sus hazañas militares inspiraron las aventuras de los mosqueteros y su terrible experiencia en el calabozo del Conde de Montecristo, afirma el biógrafo. Lo increíble es que en las primeras 200 páginas solo habla de este hombre extraordinario, su padre, que parece una combinación de D'Artagnan con Edmondo Dantès, Porthos, un poco de Aramis, todos en un mismo personaje.
El general Dumas murió de cáncer a los 43 años, cuando su hijo Alejandro solo tenía 4, y su nombre se fue opacando en la historia, aunque dejó su huella e inspiración en la obra novelista. Curiosamente, la única estatua que recordaba las proezas del general negro fue la destruida por los nazis cuando invadieron París en 1940, y nunca fue recuperada. Esto es todo por hoy.
Bueno, muchas gracias a los oyentes, a Eva y a todos.
Mira, mire, es que sí sabe que, es que me hacen reflexionar toda esa parte de la historia que está consagrada en la literatura y que de pronto no sabemos valorar. La gente dice, ay, qué pereza. Yo creo que no han motivado a la juventud para que sepa que la historia no es hoy. La historia ha sido igual, pero distinta. En todas las épocas, mire que acabas de hablar de una cantidad de personajes bélicos también, furiosos. Sí. Cuando cambiamos historia, tampoco sabemos quiénes somos.
Sí. Fíjate lo curioso, que muchos textos, muchas novelas, se denominan novelas, lógicamente son basadas sobre parte de hechos reales, ¿no? Que claro. Una novela los ve ficticios, ¿no? Los ve ficticios, pero realmente sí ocurrieron en algún momento de la historia.
Correcto, claro. Fíjese que actualmente que las editoriales, como las llaman ahora los internacionalistas, cómo están casi ordenando que escriban el problema de la desgracia en Colombia, de la violencia, los que han sido violentados, secuestrados, les mataron la familia. Todas esas historias se están vendiendo porque lamentablemente el ser humano, por un lado es historia, pero por otro lado también es morboso. Correcto, estos que ustedes nombraron son supremamente serios, son reflexivos, son sanos, digamos. Pues me alegra, muchas gracias.
Bueno,
muchas gracias, jovencitos.
Bueno,
nos seguimos oyendo.
Bueno, muchas gracias.
Okay, chao.
Muchas gracias.
Thank you.
Usted tiene la palabra en INSI Radio.